Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11 y 18. En los últimos tiempos varios libros se han encargado de trabajar en hipótesis, algunas profundamente científicas o de ciencia más tradicional, sobre Carlos Gardel y su nacionalidad. Pero hace pocos días esto sumó una película a partir de la figura de su padre, el coronel Carlos Escayola. Esa película se llama El padre de Carlos Gardel, del documentalista, director y productor de cine Ricardo Casas. Allí Ricardo, entre otras cosas, encara una búsqueda de descendientes, trabaja con expertos, con estudiosos del tema, y entre otras cosas logra armar una pintura del norte del país de fines del siglo XIX. Ricardo, bienvenido.
Gracias. Muchas gracias. Por estar. Muchas gracias, encantado.
Acá. Me decías, Ricardo, 10 años de trabajo. Una vez estrenado el documental sobre Mario Benedetti, de cabeza a Gardel. Sí. Otro tacuarembóense.
Otro más, ¿no? Y ya es el tercero, porque habíamos empezado con Darno Jans.
Tenés razón, claro. Sí. El primero es el...
La trilogía. Claro. Espero que quede por aquí la trilogía, que no siga, pero igual es muy interesante ir a Tacuarembó. Siempre encontrás personajes increíbles.
Alguien te dirá, bueno, es el departamento más grande, entonces es el que tiene más historias.
Ah, ahora sí, pero es el más lejos de Montevideo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, sí, entre ese y Artigas, ¿no? ¿Verdad? Están...
Es curioso,
Están peleando.
Es curioso, pero sí, Yo siempre digo que estrenar es como un parto, ¿no? El tema es que después la criatura también necesita cuidados.
Sí.
O sea que uno estrena, pero sigue un poquito más trabajando con sus criaturas.
Sí, en este caso además, la primera semana el estreno tuvo unos horarios raros, más tempraneros. Uh-huh. Hay una parte del público que seguramente uh-huh. es que no tiene muchas tareas que hacer entre semana, podía ir mucho más tranquilo y aprovechando horas de luz, pero había otro público que precisaba otros horarios para tener más opciones.
Sí, yo creo que el propio público convenció a los exhibidores de que la película merecía más horarios, ¿no? Y felizmente a partir de ayer ya se da en horarios normales. Bien. Donde todo el mundo puede ir a verla.
En este caso, además, cuando hablamos de historias de gente de Tacuarembó, en las otras dos eran los protagonistas per se. Uh-huh. Aquel protagonista de la historia que muchos podían pensar era digno de un documental más, era Carlos Gardel, pero vos decidiste que no, que te ibas a meter con la figura del padre, que es por momentos como un monstruo mitológico de muchas cabezas en el sentido de muchos pensamientos en paralelo, un jefe político despótico, pero un hombre con un gusto por el arte realmente increíble, ¿no? ¿Verdad?
Sí, bueno, el documentalista tiene un poco ese cometido, ¿no? De velar misterios, de descubrir al público personajes que no son conocidos o son mal conocidos o que se han ocultado.
Y vos, ese Escayola distinto, ¿no? ¿Verdad? Que vos terminás mostrando, o ese Escayola no tradicional que terminás mostrando, ¿lo habías descubierto en dónde, Ricardo?
Yo creo que llegué a esta historia con el libro de Susana Cabrera, ¿no? Los misterios del coronel, que es una novela histórica,
sí, claro.
Donde cuenta la historia del coronel y, bueno, y agrega la parte, digamos, de ficción de todo novelista. Allí me empezó a atrapar el personaje y me puse a investigar y me costó tanto trabajo descubrir el personaje que para mí ese fue el motivo principal, ¿no? ¿Por qué ese misterio? ¿Por qué ese ocultamiento que llega hasta hoy?
Sí, sí, claro.
El coronel muere en 1915 y hasta hoy la familia prácticamente no habla del tema y nadie conoce los detalles de esa historia. Incluso su casa está cerrada hace 40 años. El teatro Escayola, que fue un teatro lujosísimo y que tenía los mejores repertorios de la época, está cerrado y está en ruinas. Entonces, ¿cuál era el motivo de ese ocultamiento? Ese fue un poco este trabajo de 10 años que se prolongó además, bueno, por temas económicos que en el Uruguay ya conocemos, pero que justamente dio mucho trabajo porque yo golpeaba una puerta y lo primero que encontraba era un no.
Claro.
No
golpeaste muchas puertas porque hay muchos Escayolas en Tacuarembó, que eso es interesante también.
Y lo más interesante es que ahora finalmente la familia no solamente reconoce su historia, sino que se van a reunir el domingo que viene, no sé si todos los escayola, porque son muchos, pero una gran cantidad, por primera vez se van a juntar.
Mira qué bueno. Ricardo, y la película hay una parte que lo muestra, que trabaja sobre hipótesis y demás, pero vos, ¿por qué pensás que estos escayolas no es que no se sienten orgullosos del personaje o ocultan la historia del personaje o prefieren no referirse? ¿Porque lo que se sabe es más la historia negra del coronel Escayola que la otra?
Sí, yo creo que hay un tema de sensibilidad, ¿no? Por un lado, la situación en que nace Gardel, ¿no? El coronel estaba casado con la segunda de las hermanas Oliva, Blanca, que fue el matrimonio más duradero, y en ese momento deja embarazada a María Lelia, la tercera de las hermanas Oliva, que era ahijada del coronel y que además era una menor, tenía 13 años. Eso generó un escándalo familiar y social enorme, y yo creo que es un motivo importante del ocultamiento. Pero después existe la criatura. O sea, nace Gardel de esa situación tan incómoda. ¿Y qué pasa con ese chico? Se lo sacan de encima lo antes que puede y lo niegan hasta hoy. Entonces hay dos situaciones realmente incómodas para la familia, ¿no?
Bien. Ricardo, te apoyaste, te acompañan allí, por lo menos un par de tacuarembuenses muy, muy relevantes aparecen en la película y son parte de eso, como es Benavides por un lado y Tomás de Matos por otro. ¿Era importante que esos referentes culturales y sociales del departamento fueran parte de la historia, del relato?
Yo necesitaba que me pintaran un poco ese Tacuarembó del fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, porque siempre pensé que iba a ser difícil para el público de hoy entender esa historia, aceptarla, ¿no? Le iba a parecer demasiado increíble, demasiado de ciencia ficción, sí, claro, y no un documental. Entonces, como dice Ruffinelli, tanto Benavides y de Matos son como el coro, ¿no? Sí, claro. El coro del documental, que te van comentando la anécdota, pero también te van pintando cómo era el Tacuarembó de aquella época.
Bien. ¿Fue complejo para ellos el participar, no, verdad? Pensando en lo que vos decís, y se demuestra en el documental, incluso en los primeros minutos, cuando vos haces cortes de pocos segundos con cada uno de quienes después serán los relatores de la historia, familiares de Escayola, donde alguno te dice, por ejemplo, yo de esto no pienso hablar, yo de esto no hablo. Es decir, para ellos como tacuarembuenses, ¿les parecía relevante el tema de indagar más sobre la figura de Escayola?
A Tomás de Matos y a Benavides sí, a ellos les encantó reunirse, hablar de este tema, comentar las historias que ellos conocían, lógicamente por terceros, porque no, sí, claro, vivieron, claro, la etapa, obvio, del coronel. Pero en el caso de la familia ya fue más complicado, ¿no? Algunos que no quisieron participar del documental, o no accedieron a una entrevista, o no accedieron a hablar frente a cámara. De todas maneras, hubo una buena relación con toda la familia Escayola. Facilitaron material, fotos de familia, contaron lo que sabían, a veces un poquito menos, pero bueno, de a poco se fue armando esta historia. Pero no tuve problemas directos con la familia, felizmente. Eso sí, cuando yo iba a buscar información, de repente ibas a Santa Blanca y el dueño de la estancia ya está cansado de que le vengan a golpear la puerta, entonces no deja entrar a nadie. Nos costó mucho entrar a la estancia y fue imposible entrar al torreón de la estancia, donde el coronel tenía su cárcel personal, digamos, su cárcel privada. Pero después todo era complicado, ¿no? De repente ibas al Museo Militar a buscar la foja de servicio del coronel y no existía. De repente ibas, le pedías a un escritor que sacó un libro con fotos de la familia del coronel, ¿dónde están las fotos? Y te decían, no existen más. Entonces hubo que remontar todos esos no, por eso la investigación llevó 7 años, ¿no?
Claro. Ahora, Ricardo, alguien puede pensar, esto es como, no sé, una novela de conspiraciones, ¿no? ¿Verdad? Claro. Elijan el escritor que quieran. Pérez Reverte, unos, otros eran Dan Brown. Claro. Es decir, porque es como que alguien por detrás a esas historias silvanadas le hubiera sacado el hilo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Para que esas páginas se fueran perdiendo de a una. Porque en algunos casos puede haber casualidad, pero tanta cantidad de casualidades, cuando vos precisás los documentos y ninguno aparece, es como que alguien se haya encargado de irlos borrando.
Parece un complot, ¿no? Pero sí, yo creo que también se basa en ese silencio, ¿no? En ese ocultamiento. Y los que tenían hasta el documental relación con ese ocultamiento, negaban la información. Pero poquito a poco se fue venciendo esa resistencia, tanto es así que ya la familia publicó un libro, ¿no? Gonzalo Vázquez,
sí, claro,
que es tataranieto del coronel, sacó un libro que se llama de Carlos Escayola, sí, Carlos Gardel, donde ya asumen la historia familiar. Entonces creo que hubo un proceso allí de años, pero que sirvió para aceptar la propia historia, que no es solamente la historia de la familia, yo creo que es la historia del Uruguay también. ¿Qué conocemos del siglo XIX? Que es un siglo tan interesante porque es cuando se fragua la nacionalidad oriental. El Estado uruguayo nace en el siglo XIX y se va formando en todos esos años. Y qué mal que lo conocemos, qué poco interés hay además en conocerlo. Fíjate que esta historia no está en los libros de texto.
No.
Incluso si vas a buscar personajes paralelos, ¿no? Yo necesitaba información del general Neto, que fue clave en la vida de Carlos Escayola. Necesitaba información de Santos, que también fue clave. Y se conoce muy poco de estos personajes que en su época eran los que manejaban la política no solamente de Uruguay, de la región.
Sí, claro.
Porque la guerra de la Triple Alianza, que son tres países que se juntan para destruir y efectivamente destruyen Paraguay, empieza en el sitio de Paysandú. Y ahí se juntan Mitre, Flores, Neto, y empiezan esta guerra que iba a durar 5 meses y dura 5 años. Entonces, ¿cómo se explica nuestra historia sin conocer el siglo XIX? Sin embargo, no lo conocemos.
Soy así, ¿qué voy a ser? Nací buen mozo y embalado, ¿para qué?
Seguimos compartiendo el aire del espectador con Ricardo Casas, charlando, entre otras cosas, de El padre de Carlos Gardel, del documental que está presentando por estos días, estrenado en Montevideo. Digo, entre otras cosas, porque vamos y venimos hablando, por ejemplo, de historia política del siglo XIX de Uruguay.
También podemos hablar de cine, si querés.
Sí, claro, podemos hablar de cine. Hablemos de cine. 10 años le metiste a la película. Decías, bueno, por ahí entre otras cosas hay un tema de... Bueno, primero documental, sino investigación, ¿no? ¿Verdad? No hay como chance de no hacerlo. Después lo otro son el cómo financiarlo, el documental.
Lo que pasa es que como esquema de producción, 10 años es absolutamente improductivo, ¿no?
Sí, claro.
Digamos, no debería ocurrir este tipo de cosas. Pero bueno...
A no ser que seas Terence Malick, que vengas de una familia de petroleros y que hagas una película cada 10 años... Porque tenés ganas de hacerla cada 10 años, ¿no? ¿Verdad? Pues siempre, la financiás con los fondos de la familia, ¿no?
Siempre mencionó el director de La Fiesta de Babette, ¿no? Que
claro,
estuvo 12 años buscando financiamiento para hacer una película que después ganó un Oscar.
Sí, claro.
Bueno, son las historias que pasan en todo el mundo. El tema es que generalmente el documental es el primo pobre, ¿no? A pesar,
claro,
de que hoy por hoy donde más se está trabajando, investigando, innovando, sí, es en el género documental, ¿no? Sí. Pero bueno, cuesta mucho. Y en el caso de los documentales históricos yo creo que cuesta más. Te digo porque no solamente me pasa con El padre de Gardel. Yo tengo otro proyecto que lo presenté al FONA por primera vez en 1998. Me acuerdo que estaba Homero Alsina Tevenet en el jurado y que nos dieron 2 menciones. Una fue para 25 watts y la otra fue para Gradín.
Yeah.
Isabelino Gradín, que también es un personaje histórico, comienzo del siglo XX, que fue el primer negro en jugar al fútbol.
Sí.
Que además era un personaje fuera de serie, porque era velocista.
Era un atleta, te iba a decir eso, era un deportista casi que integral.
Ganaba todas las carreras de 100 y 200 metros, que incluso Parra del Riego le escribió un poema.
Sí, claro.
El polirritmo dinámico de Sabrino Gradín. Y desde el 98 hasta ahora nunca conseguí un fondo para hacer ese documental. Entonces, bueno, también hay problemas en ese sentido, ¿no? Pero claro, si vos pensás que el Instituto de Cine del Uruguay tiene un presupuesto anual de $1.000.000... para todo el cine uruguayo, no solo para la producción, para la distribución, para la exhibición, para la preservación, para los festivales, las muestras, la presencia de Uruguay en el exterior, te das cuenta que hay un problema ahí, ¿no? Los fondos no son suficientes y yo no me quejo en el sentido de echarle siempre la culpa al Estado, ¿no? El papá Estado que tiene que resolver todos los problemas. Creo que es un problema social, porque creo que la sociedad uruguaya no entiende bien. Primero que el cine es muy caro. Si tú ves los créditos de cierre de una película, ¿no? Que a veces duran 5, 6 o 7 minutos, te das cuenta cuánta gente,
sí, toda esa gente trabajó.
Trabajó en la película. Por otro lado, el Uruguay no tiene mercado. Es decir, tú estrenas una película y no vas a recaudar de repente ni la décima parte del costo de esa película. Por otro lado, hay que reconocer que los productores uruguayos han hecho una gestión en estos últimos 15 años, o 17 años, que donde surge el cine uruguayo, porque antes no existía prácticamente, no había una producción estable de cine. Es un trabajo increíble. Fíjate que nosotros hicimos un cálculo el año pasado a nivel de productores y descubrimos que entre todos los fondos estatales, municipales, Ibermedia, etcétera, se financia el 23% del cine uruguayo. El 77% es una gestión de los productores que van a buscar el dinero afuera. Claro. Dinero que viene al Uruguay, que se gasta aquí y que ha generado esta movida de cine uruguayo. O sea, estamos demostrando una productividad enorme, pero no estamos encontrando en la sociedad uruguaya, como te digo, un reconocimiento de esa gestión, que está motivando el desaliento de los pocos productores que hay en el Uruguay. De hecho, Fernando Epstein, por ejemplo, claro, que es el productor de el 25 Z, claro, de whisky, de tantas películas exitosas, ya no está produciendo más.
Claro. En tu caso produjiste con Ivonne Ruocco.
Con Ivonne Ruocco. Y por suerte conseguimos esta coproducción con Casa de Cinema de Porto Alegre, que nos permitió editar con el mejor editor de Sudamérica y además hacer gran parte de la postproducción también en Porto Alegre.
Bien. ¿El camino natural del documental es el festival?
La ventana normal y natural del documental es la televisión.
Bien.
Que ese es otro tema a explorar y a trabajar mucho, ¿no? Porque en general tampoco encontramos una recepción buena del documental en la televisión uruguaya. A pesar de que si tú te fijas en la taquilla del cine uruguayo, los documentales son los que mueven más gente.
El fenómeno de Hit, acordate, hace unos años. La película uruguaya más vista en ese año.
Sin duda. Y bueno, ni hablemos de 3 millones.
Bueno, sí,
claro. Ahora con Maracaná.
Con Maracaná, claro.
Los ejemplos son varios, ¿no? Y estamos demostrando que los documentales uruguayos tienen público. Pero tal vez exista todavía ese criterio, ¿no? Algunos programadores de que el documental es National Geographic, ¿no? El elefante, el león, el tigre. Y no, el documental es muchísimo más que eso.
Ricardo, ¿era importante el tomar aquellos registros que están en el comienzo de la película en Sabadell, en Cataluña, de esos escayola que cuentan la historia familiar de los que decidieron cruzar el Atlántico?
Yo creo que es una clave, ¿no? Primero para conocer mejor al personaje, porque el coronel no inventa nada. Ya era una tradición familiar de casarse con 3 mujeres, de tener 15 hijos, que de repente la hermana de la primera era la hermana, sí, de la segunda. O sea, primero entender eso. Segundo, ubicarnos un poquito en la época y también ubicarnos en que la relación de Gardel, finalmente, con Europa era mucho más fértil en Barcelona o en Cataluña que en Francia o en Toulouse específicamente. Claro. O sea, te da varias claves ese comienzo, sí, en Sabadell. Y además te ubica históricamente. Yo ya te digo, necesitaba tener bases históricas más concretas como para que creyeran la historia. Y ahí es que hacemos todo este trayecto de Sabadell a Durazno,
sí, claro,
y luego de Durazno a Tacuarembó.
Con cambios que tienen que ver hasta de divisa política en el medio.
Sí, porque fíjate que este catalán que llega jovencito con su hermano, que se instalan en Durazno, llegan a Montevideo y se van a pie hasta Durazno. Sí. Y se ve que le dicen, vayan a Durazno porque van a conseguir trabajo. Porque claro, ellos llegan en el 38, en el 39, Rivera asume la segunda presidencia en Durazno. Rivera, que vivía en Durazno, quería llevarse la capital, claro, a Durazno. Y ahí empieza la historia. Pero este catalán se casa con la hijastra del coronel artiguista Andrés Felipe Latorre. Y se vienen al sitio de Montevideo con Oribe. O sea, era una familia blanca. Pero después muere tempranamente el padre, Juan, y la viuda se va con los hijos a Tacuarembó. Y ahí la hija mayor, María Candelaria, se casa con Neto. Que si bien Neto, que era uno de los líderes de la revolución de Farroupilha, se instala en Tacuarembó y primero se asocia a Oribe, se ve que no tuvo mucha suerte con Oribe, inmediatamente se pasa al bando de Flores, y ahí es la relación de Escayola con los colorados. Va al sitio de Paysandú, seguramente ahí se encuentra por primera vez con Santos, y ahí empieza su carrera política, y lógicamente, como el Partido Colorado, el Partido Gobierno, rápidamente escala, sí, asciende, sí, sí, y gana no solamente cargos, sino que también gana dinero, porque el coronel era un tipo muy particular, ya en Tacuarembó, a los 13 años, en Laureles del Quehuay, era conocido porque tocaba la guitarra y era un seductor, andaba atrás de todas las chicas del lugar. Entonces ese personaje, con el apoyo enorme de Neto, que era un hombre muy rico, que tenía su ejército propio, empieza su periplo político y militar. Y luego el social, a través de la familia Oliva, que era el cónsul de Italia en Tacuarembó, él se instala en la casa contigua, la casa del cónsul, empieza la relación con la esposa del cónsul, que era una argentina muy bonita, que tenía 10 años más que el coronel, y se va casando con las hijas de ese matrimonio, ¿no? Que era el cónsul era el comerciante más próspero de Tacuarembó, además un hombre con un cargo político, público, y además eran masones, ¿no? Lógicamente, francmasones, con lo cual juntaban varios fuentes de poder.
Se llama el documental El padre de Carlos Gardel, hace 8 días exactamente que se exhibe en Montevideo. Ricardo Casas, su director, estuvo aquí con nosotros. Ustedes no se pierdan la película. Ricardo, gracias,
gracias a ti. Estos minutos. Compañeros de mi vida, barra querida.